Los saludos vienen ahora para los integrantes de la tertulia de los martes. Están con nosotros Juan Carlos de Llenar, buenos días.
Muy buenos días.
Javier de Aedo, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal?
Carlos Calllavet, ¿cómo
buenos
andas?
Días.
Y Adolfo Pito García.
¿Cómo andan?
¿Andan todo bien?
Bien, por suerte.
Bueno, nos metemos en temas políticos, económicos. A ver, hablemos de empresas públicas, hablemos de servicios públicos. Y les propongo tomar como base esta información que ayer divulgó el diario El Observador, según la cual el equipo económico de gobierno y legisladores de izquierda acordaron introducir al presupuesto más de 80 aditivos y sustitutivos. Pero además, en particular, resolvieron que los organismos deficitarios como Pluna, Correos, AFE o la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, que recibirán determinadas subvenciones anuales en pesos, deberán presentar como contrapartida ante los ministerios de los que dependen un informe de mejora de sus respectivas gestiones. A varios de ustedes les interesó esta novedad, de la cual hay pocos elementos, ¿no? Apenas los trascendidos que surgen de estas reuniones que tuvieron lugar el sábado en el Parlamento de los legisladores oficialistas que integran las comisiones de presupuesto y de Hacienda de la Cámara con el equipo económico. Pero a ver, ¿se puede sacar igual punta a esto, Javier?
Yo creo que además de esas empresas o entidades deficitarias, hay otro subconjunto de entidades también superavitarias, a diferencia de estas, que viendo todo el panorama sí se pueden sacar algunas conclusiones interesantes, porque al mismo tiempo que el equipo económico le está planteando a algunas de las entidades deficitarias determinada, no sé, carta de intención, por utilizar una expresión conocida, de compromisos de mejoría de gestión para ser merecedoras de los subsidios que se les tiene que dar para su funcionamiento, también hay otras entidades superavitarias a las que, bueno, obviamente se les exige cumplimiento de sus programas financieros, pero en algunos casos en esos programas financieros se incluyen transferencias a rentas generales bajo el concepto de dividendos. Entonces, yo lo que ayer le comentaba a la producción del programa es lo interesante de ver cómo simultáneamente en los deficitarios se está procurando una mejoría que justifique y sea la contrapartida del subsidio que se les da, y a las superavitarias se les mantiene un programa financiero muy estricto, como siempre ha ocurrido, pero últimamente se les ha empezado a pedir un poco más de contribuciones financieras hacia el gobierno central. Números que si quieren podemos compartir.
Perdóname, no, pero esto último lo ves bien o mal. Lo primero me imagino que sí, pero esto segundo, ¿no? Que inviertan, que transfieran más recursos a rentas generales.
Porque, bueno, a ver, lo primero, lo de exigir como contrapartida que el organismo que va a ser subsidiado presente un plan de mejora de gestión, lo primero me suena a novedad, ¿no?
¿Hay antecedentes?
Yo recuerdo que el año pasado hubo algún affair ahí entre alguna jerarquía del Ministerio de Economía y alguna jerarquía de Correos a propósito de determinadas medidas de este tenor que se les había impuesto, incluso en algún evento de ADN hubo un intercambio de epítetos y cosas. O sea que es una cosa que, bueno, se viene dando, nunca se les da alegremente a las entidades deficitarias las partidas que solicitan, pero bueno, hacerlo explícito, ponerlo en el presupuesto, transparentar más la situación es una buena medida.
Bueno, lo otro, lo de demandarle a las empresas que son superavitarias mayor contribución a rentas generales, eso no tiene nada de nuevo, al revés, tenemos una vieja trayectoria.
Bueno,
¿no?
Si quieren les respondo con los números y nos formamos una opinión con los oyentes acerca de los números que están ocurriendo. Por ejemplo, hasta el año pasado, el año pasado y los anteriores, la única empresa pública de las grandes, Antel, ANCAP, UT12, que contribuía significativamente bajo el concepto de dividendos, era Antel, con una cifra del orden de 100 millones de dólares anuales. Este año, también, desde el mes de junio, empezó a contribuir UTE, lo que llama la atención, porque UTE estaba en una crisis financiera hasta hace pocos meses, cuando la sequía, que incluso refinanció y reestructuró alguna deuda con el Banco Central del Uruguay, y se ve que, bueno, después de transcurrida esa crisis, se quedó con tarifas altas y, bueno, y generó un excedente financiero que se le está transfiriendo desde junio al gobierno central a razón de 130 millones de pesos por mes, es decir, unos 5 o 6 millones de dólares por mes. Y en el caso de Antel, está pagando 250 millones de pesos por mes, algo más de 10 millones de dólares de transferencias en carácter de dividendo. Ojo, se trata de una disposición legal, vigente, que en el año 94, si mal no recuerdo, se puso en la ley de rendición de cuentas, fue en el gobierno de la calle, sin duda, no me acuerdo exactamente el año, en el cual la vieja apropiación de recursos excedentarios de las empresas públicas por el decreto fue sustituida por una norma legal que facultaba al Ejecutivo a pedir a las empresas públicas adelantos a cuenta de utilidades, y bueno, y en ese sentido es que se les está detrayendo estos recursos.
Entonces, a ver, tú, Fito, que habías planteado las primeras preguntas, ¿cómo seguía después tu razonamiento sobre este tema?
No, me interesaba escuchar, francamente, la opinión de Javier sobre si este es el camino correcto, porque en principio habría, en teoría, otro
camino. Yo no di opinión, ahora di los números. La opinión, bueno, yo diría que el tema es las empresas públicas, si están en condiciones de competir o no, y es otro tema que está en el tapete de las últimas semanas con ese documento que trascendió de economía, de pasarlo a derecho privado, en fin. Evidentemente, cuando se le piden transferencias de dividendos y se le da tarifa a una empresa para generarle dividendos que después transfiere al gobierno, en última instancia es una suerte de impuesto implícito, no explícito como el IVA, el IMESI, el IRIC, sino que es un impuesto implícito. Incluso un monopolio, te doy tarifa, te hago ganar plata y te la saco como impuesto.
O, dicho de otra manera, tú, Antel, sos monopolio en tales y cuales servicios, podrías cobrar tus servicios más baratos y beneficiar a la gente.
Claro.
Yo te pido que cobres más porque así me das a mí, rentas generales, una buena cantidad de millones de dólares.
Exactamente. Y si mal no recuerdo, este número no lo pude revisar ayer, pero estos dividendos representan algo así como la quinta parte de los ingresos de Antel. O sea que en promedio las tarifas podrían bajar en una quinta parte si no existiera esto. Pero al mismo tiempo el Estado necesita de estos 130 o 140 millones de dólares porque es una fuente impositiva importante.
Claro, acá hay ecuaciones que habría que ver con cuidado, ¿verdad? Si en realidad el Estado está actuando inteligentemente cuando mete mano a estas utilidades, en lugar de que esas utilidades se reinviertan, por un lado, ¿verdad? O sea, ¿qué podría significar en cada una de estas empresas? Que esa plata que va a rentas generales se invierta en la propia empresa, o qué podría significar desde el punto de vista no solo del usuario, del cliente, que le bajen la tarifa, sino, por ejemplo, en materia de comunicaciones, qué repercusiones puede tener para el país el hecho de que las comunicaciones en Uruguay sean más baratas, ¿verdad? Y no lo cara que son en términos, por lo menos, comparativos con otros países. ¿Qué podría significar para el desarrollo del país? O sea, ahí hay toda una ecuación nada clara. Me parece que la fuerza de la necesidad hace que nadie se la plantee. Está la desesperación de dinero fresco.
A mí lo que me sorprendió fue lo de UTE.
Esta empresa que, bueno.
Lo de UTE me sorprende. Yo hacía algunos meses que no reparaba en ese detalle de esos números hasta que vi en la prensa esta información. En el caso de Antel es una costumbre que lleva muchos años y es 0,7% del producto. Es muchísimo dinero. Entonces el gobierno no puede prescindir hoy de esa recaudación. Quizá en un contexto de mediano plazo, previendo que esta empresa va a ser competitiva o va a tener que competir con el sector privado en toda la línea y no solamente en algunos nichos como es en este momento, seguramente, no sé, con la reforma tributaria se buscará sustituir.
A eso iba. Da la impresión de que este es un tema cantado para la reforma tributaria, ¿no? Acá hay impuestos que están escondidos. ¿Por qué no lo sacamos de ahí? No lo sacamos de la tarifa de Antel y los ponemos por otro lado. Eso no va a implicar, digamos, aumentar la presión tributaria, pero por lo menos se va a saber dónde hay impuestos.
Es un impuesto que no se llama impuesto.
No se llama impuesto. Y es un impuesto.
Y es un impuesto implícito desde el punto de vista.
A mí, en primer lugar, eso me parece,
Carlos,
me parece positivo. Por un lado, bueno, se trata de que las empresas del Estado, un intento de que las empresas del Estado sean más eficientes. Y es una primera aproximación en la cual, dentro del debate, pueden surgir cosas como la que planteabas tú, Emiliano, ¿qué hay detrás de esto? ¿No? Yo en primera instancia diría que estaría de acuerdo.
Pero a ver, no, porque tiene dos partes el tema, ¿no?
Sí.
Por un lado, esa exigencia a los organismos deficitarios que, a cambio de los subsidios, presenten sus planes de mejora de gestión, esa es una parte de la cosa. Y la otra es seguir sacándole plata o forzando a los superavitarios a que aporten a rentas generales, ¿no? ¿cuál de las dos te parece positiva?
Yo te diría, o sea, con la primera estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Porque además hay una prestación, es decir, yo doy plata, yo Estado doy plata a cambio de una mejora en la gestión. La segunda me parece que se entra en un terreno de discusión, ¿no? No creo que, no me animo para decir en el futuro, pero pienso que es un buen paso, bueno, el que recauda más, extraerle más, pero también,
pero ojo, recauda más,
¿a dónde? Ahí entro en la duda,
claro, ¿no? Ojo,
si aumentan las tarifas, eso implica mayor coste de las tarifas, si lo obliga al ente a subir sus tarifas o no.
Sí, vos sabés que no, respecto a la primera parte del asunto, yo creo que el gobierno tiene, bueno, razonablemente uno puede pensar que tiene buenas posibilidades de, bueno, de presionar a las empresas deficitarias para que mejoren su gestión, ¿no? Porque no, nada más ni nada menos que tiene la posibilidad de, en todo caso, de reducirles la subvención. Tiene un poder de chantaje, para decirlo mal, muy fuerte sobre estas empresas. Y yo creo que, bueno, que además no entra en contradicción el presionar sobre las empresas deficitarias con ningún principio de la izquierda, ¿no? Con ningún principio histórico, ¿no? Nadie en la izquierda podría cuestionar esto, me parece. Donde veo que es un poco más problemático el asunto es por el otro lado, ¿no? Es decir, me parece que el camino de seguir extrayendo recursos de todos nuestros bolsillos por el camino de estos impuestos encubiertos es un camino que este gobierno va a seguir recorriendo, prácticamente está condenado a seguirlo recorriendo. ¿Por qué? Y bueno, porque tiene, bueno, lo hemos hablado muchas veces, tiene un número de demandas muy importantes para atender, ¿sí? Ya ha tenido problemas serios en la elaboración de este presupuesto y los va a seguir teniendo durante los próximos años, ¿no? Porque en cada rendición de cuentas va a haber escenarios de conflicto y va a haber nuevas demandas que atender. Entonces es prácticamente imposible, por más que se instrumente, me parece a mí, una reforma tributaria profunda, como la que se anuncia, es prácticamente imposible que el gobierno se pueda dar el lujo, que este gobierno, digamos, de izquierda, pueda darse el lujo de transparentar el mecanismo de extracción de recursos de los bolsillos ciudadanos. Creo que en todo caso esto puede formar parte de la agenda de los desafiantes al gobierno, ¿no? Me imagino durante, no sé, en los próximos años. Les voy a contar una pequeña anécdota del Estadio Centenario, ¿no? Partido Uruguay-Brasil.
Entonces, ¿cuándo?
Ahora, en marzo, ¿no? Cuando vino partido Brasil, ¿no? Uruguay-Brasil. Llego temprano, me pongo a conversar con la gente que está alrededor. La gente estaba preocupada por dos cosas. Por la salida de los presos. Obviamente no es una encuesta. Pero la gente alrededor mío estaba preocupada por la salida de los presos y estaba preocupada por las tarifas. Y cuando te pones a preguntarle, votantes de izquierda, todos los que estaban alrededor mío, eran votantes del Pepe Mujica, de Asamblea de Uruguay, del PS, y todos preocupados más o menos por lo mismo.
¿Eran brasileños que no estaban preocupados por el resultado del partido?
Exactamente, no, estaban tan seguros. Pero digo, me parece que el gobierno con el tema de las tarifas, a corto, a mediano o a largo plazo, tiene un problema con la gente y no tiene cómo resolverlo.
Mirá lo que dice Luis del Parque Valle. Si las empresas son del Estado, suena lógico que le den ganancias al Estado. No sé por qué ven mal que las empresas del Estado le den ganancias al Estado, cuando en el caso de los privados le dan ganancias a sus propietarios, que son tales o cuales personas. Quiero decir, el razonamiento de este oyente es, también en el precio de un servicio privado hay un plus, que es la ganancia que se lleva.
Estos servicios privados monopólicos, ¿no?
Pone en el mismo plano a lo que es el Estado por lo que es una empresa privada.
Pero acá hay un tema clave, que es el monopolio.
Acá estamos hablando...
Ahí está el punto crítico de esta discusión, ¿no?
Superavitarios que están generando dineros, son aquellos monopólicos del Estado, y donde los quienes los financian y quienes les permiten dar la ganancia es la población en general, que somos el Estado, ¿verdad? Entonces,
que somos los accionistas
del Estado. Entonces, los accionistas del Estado ponemos más plata para poder tener más dividendos. Bueno, entonces digo, no.
Ahora, yo la pregunta
no tiene mucho sentido. Importante. Para eso, digamos, cóbrese no solo impuesto.
Con respecto a los organismos superavitarios, ¿qué otra opción plantearía tú?
Pero además, claro, pero el problema es... El problema es el siguiente. es que los monopolios se terminan. Todos sabemos que los monopolios tienen una vida útil, más allá de las consideraciones ideológicas.
Pero no sean las llamadas internacionales, que Antel está ganando plata ahora. No sean las llamadas internacionales.
Es en
el mercado cautivo de la telefonía básica.
La telefonía móvil hoy, en el año que viene, creo, o en dos años, está superando a la telefonía fija. Los monopolios están terminando, el monopolio de los combustibles se va a terminar, el monopolio de las comunicaciones se está terminando, y también la distribución de energía. Entonces, los monopolios finalmente, 5, 10 años, no sé, tienen su vida útil condenada. Con lo cual, el Estado uruguayo tiene que pensar que esa plata que puede recaudar por dividendos las empresas públicas va a tener que conseguirla de otro.
Va a tener que reemplazarla.
Va a tener que reemplazarla a otro lado. Y no seguir atando a la empresa pública al argumento, yo a usted no lo puedo asociar con privado, porque si lo asocio con privado me cerceno la posibilidad de sacarle dinero por esta vía, ¿verdad? Y es un dinero muy importante. Y estoy condenando a estos servicios públicos, que están manejados hoy monopólicamente por el Estado, pero que el día de mañana, sin que el Estado pierda propiedad sobre la empresa, puede estar asociado con privado para mejorar el servicio y la calidad y ayudar al desarrollo del país, porque estamos hablando además de áreas claves, no son áreas cualquiera, no estamos hablando del correo, ¿verdad? Que es otro capítulo, es otro. Estamos hablando de las telecomunicaciones,
la energía.
¿Eh?
Yo una última reflexión. Aquí en Uruguay tenemos una tradición de muchos años de empresas públicas en conjunto superavitarias desde el punto de vista financiero que contribuyen a las finanzas públicas y con tarifas públicas que nunca están rezagadas respecto a los costos de las empresas. Y aun cuando estén adelantadas respecto a los costos porque incluyen impuestos, como estábamos comentando recién, yo prefiero esta situación a la que, por ejemplo, caracteriza y caracterizó a Argentina, con un conjunto de empresas públicas que eran un agujero negro para las finanzas públicas.
O a la de los años 50 en Uruguay.
O a la de Uruguay antes de los últimos años que yo estoy refiriendo, exactamente. Y donde hoy mismo en Argentina existe un atraso tarifario en telecomunicaciones, en energía, en combustibles, que se va a traducir en desinversión, en apagones y en crisis estructurales fundamentales en Argentina. Bueno, en el caso de Uruguay estamos en una situación bastante mejor.